de microarquitectura ósea en osteoporosis asociada al embarazo y la lactancia. Y para empezar, yo les quiero hacer una pregunta, que es, ¿qué piensan ustedes que es la osteoporosis asociada al embarazo y la lactancia? ¿Cómo piensan que se puede definir? Se puede definir como una disminución típica de la densidad mineral ósea que se produce fisiológicamente durante estas etapas de la vida, como la disminución de la DMO que cursa sintomáticamente y que se produce en pacientes debido al uso de terapias como heparina, la ocurrencia de fracturas por fragilidad durante el embarazo y la lactancia, o una baja densidad mineral ósea diagnosticada por densitometría en una mujer que acaba de suspender la lactancia.
Ahí están votando. Activamente ya somos 87, 88 escuchándote y subiendo. Y ya votaron 46. Están votando activamente. Está bueno porque no hay una respuesta, no hay una clara tendencia. O sea que hay distintas opiniones y eso es más interesante previo en Ateneo. Bueno, ahí ya votaron 71%, así que comparto los resultados.
Ok, se está como ahí como dividido entre la primera y la tercera. O sea, uh-huh. 42% dice que es una disminución típica del ADMO que se produce fisiológicamente en estas etapas. Un 48%, un poco más, dicen que es la ocurrencia de fracturas por fragilidad durante el embarazo y la lactancia, y ahí hay una minoría entre las otras dos respuestas. Bueno, muy bien. Le damos opción. ¿Cierro yo? Ahí. Bueno.
Ahí está.
A ver, estas eran las opciones. Y bueno, ese 48% era el que optó por la respuesta correcta. La osteoporosis asociada al embarazo y la lactancia, que la podemos llamar también PLO, la van a ver con esa abreviatura durante la presentación, se define por la ocurrencia de fracturas por fragilidad, ¿sí? Que generalmente son vertebrales, y que aparecen durante el tercer trimestre del embarazo o durante los primeros meses del posparto o lactancia, ¿sí? Generalmente se trata de mujeres primíparas mayores de 30 años y en aproximadamente 60-80% de los casos pueden identificarse factores de riesgo o condiciones predisponentes. Afortunadamente es una condición que es poco frecuente, pero que por el periodo de la vida en el que ocurre conlleva una gran morbilidad y por eso es mandatorio en estos casos el estudio de potenciales causas secundarias. Como principales factores de riesgo asociados a esta condición, se ha descrito un bajo pico de masa ósea, nutrición inadecuada, mujeres con bajo peso o bajo índice de masa corporal, y también se ha descrito la influencia de un fuerte factor genético. Hay cuatro formas principales de osteoporosis asociada al embarazo y la lactancia. En primer lugar está la osteoporosis idiopática del embarazo, que es, como yo les decía, la que se presenta durante el último trimestre. Después está la osteoporosis a predominio vertebral, posparto o asociada a la lactancia. Hay otro tipo que es mucho menos frecuente, que es la osteoporosis de cadera transitoria, que puede aparecer como un dolor a nivel del muslo o muchas veces con fractura, ¿sí? Cuya fisiopatología estaría un poco separada de la osteoporosis vertebral. Y también está la osteoporosis inducida por drogas, de las cuales las más comunes de las utilizadas durante estas etapas de la vida suele ser la heparina. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con el metabolismo óseo durante estas etapas tan particulares? Sabemos que va a haber un aumento de la demanda de calcio a fin de permitir el desarrollo del esqueleto del feto y preparándose para el neonato, ¿sí? La magnitud de esta demanda es similar en ambos estados de la vida, pero los mecanismos fisiológicos de adaptación que van a permitir responder a esta demanda son diferentes en cada uno de estos periodos de la vida. En el embarazo, el desarrollo del esqueleto fetal requiere aproximadamente 30 gramos de calcio de pasaje a partir de la mamá, ¿sí? Y 80% de estos 30 gramos de calcio se adquieren durante el tercer trimestre del embarazo. ¿Y cómo es que se adquieren? Bueno, fundamentalmente es a partir de un aumento de la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa renal, que genera un aumento muy importante de los niveles de calcitriol, el cual a su vez va a aumentar la absorción intestinal de calcio a partir de la semana 12 de gestación, y esto es lo que genera el aumento marcado de la excreción renal de calcio, y es por lo cual muchas mujeres que quizás tienen predisposición a la litiasis renal desarrollan litiasis renal durante el embarazo por la hipercalciuria fisiológica que aparece. Y sabemos que, además del calcitriol, hay otras hormonas típicas que aumentan durante el embarazo, como son los estrógenos, el péptido relacionado con el aparato hormona o PTHRP, la prolactina, el lactógeno placentario y la calcitonina. Todas estas hormonas van a también contribuir a un aumento de la resorción ósea desde la semana 10 de gestación, y esto se correlaciona con una disminución de la densidad mineral ósea que varía según los distintos autores, pero que oscila entre el 1 al 4% durante el embarazo. Sin embargo, el principal mecanismo por el cual se responde a las necesidades del esqueleto fetal es el aumento del calcitriol con el aumento de la absorción intestinal de calcio en esta etapa. Ahora bien, durante la lactancia cambia totalmente. Durante la lactancia existe algo descrito que se llama el circuito cerebro-mama-hueso. ¿Y en qué consiste este circuito? Sabemos que la succión del pezón por el bebé va a estimular la secreción de oxitocina desde la neurohipófisis y de prolactina desde la adenohipófisis, y esta hiperprolactinemia a nivel hipotalámico va a inhibir el eje gonadal, va a inhibir la secreción de GnRH, generando una baja en la secreción de LH y FSH, y esto a su vez va a llevar a un estado de hipoestrogenismo, ¿sí? Y por otro lado, la secreción del pezón por el bebé también va a estimular la secreción de PTHRP por la mama. Con lo cual, esta situación de hipogonadismo, hipogonadotrófico, fisiológico, ¿sí? O sea, el hipoestrogenismo y el aumento de la PTHRP, que a su vez va a disminuir los niveles de secreción de paratormona desde la glándula paratiroides, estos dos factores van a hacer que genere un aumento muy marcado de la resorción ósea durante la lactancia. Y, por otro lado, el calcitriol que estaba aumentado durante el embarazo va a disminuir a los niveles más normales preembarazo, con lo cual va a haber una disminución de la absorción intestinal de calcio que se había generado en la etapa previa. Todo esto a lo que va a llevar es una disminución de la densidad mineral ósea durante la lactancia a una velocidad que está descrita entre 1 a 3% por mes. Con lo cual, para que nos demos cuenta de la magnitud de la pérdida ósea que sucede fisiológicamente durante la lactancia, durante la posmenopausia la tasa de pérdida ósea es de 1 a 3% por año. Acá estamos hablando que en la lactancia se pierde fisiológicamente 1 a 3% de la densidad mineral ósea por mes. Esta disminución de la densidad mineral ósea es más marcada en los primeros meses, se puede perder entre 3 a 6% durante los primeros meses de la lactancia, dependiendo del sitio del esqueleto, pero esta pérdida es revertida sustancialmente luego de que cesa la lactancia, ¿sí? La velocidad de recuperación varía entre 0.5 a 2% por mes, y los mecanismos por los cuales el esqueleto materno puede recuperar su densidad mineral ósea todavía no están del todo claros. Ahora bien, estos cambios tan marcados, sobre todo en la lactancia, ¿impactan en la resistencia ósea? Los estudios que se hicieron hasta el momento en mujeres pre- y posmenopáusicas no encontraron alteraciones ni a nivel del pico de masa ósea, ni a nivel de la densidad mineral ósea, ni en el riesgo de fracturas vertebrales o de cadera asociadas a la historia de lactancia. Con lo cual, la resistencia del esqueleto materno no se ve alterada por estos cambios fisiológicos, ¿sí? Entonces, nosotras que somos un poco así como más faldita, que se pregunta todo, dijimos, ¿por qué algunas mujeres sí experimentan fracturas por fragilidad durante el embarazo o la lactancia, ¿sí? Y ahí fue que pensamos en hacer este trabajo que salió publicado en el Journal of Endocrine Society ahora este mes, en el cual lo que nos propusimos fue estudiar, evaluar la microarquitectura ósea en mujeres con osteoporosis asociada al embarazo y la lactancia mediante una técnica de tomografía computada cuantitativa periférica de alta resolución. Y a su vez las comparamos con un grupo de mujeres lactantes sanas. Para esto, tomamos como un grupo de estudio 7 mujeres con osteoporosis asociada al embarazo y la lactancia que fueron referidas a IDIM para evaluación ósea entre noviembre de 2009 y julio de 2012. En ellas se recabaron todas las características clínicas y demográficas de importancia, como la edad de menarca, la regularidad de los ciclos menstruales, la paridad, el índice de masa corporal, la existencia de fracturas por fragilidad previas, la ingesta de calcio, si fumaban, si tenían ingesta de alcohol, si habían tenido algún desorden alimentario, la medicación que habían recibido, y también se estudiaron para descartarse condiciones asociadas a causas de osteoporosis secundaria, como puede ser la presencia de hipercalciuria, el hiperparatiroidismo primario, la disfunción tiroidea, la hiperprolactinemia y la mala absorción. En todas ellas se descartó la presencia de enfermedad celíaca. Entonces, como material y métodos, para estudiar la microarquitectura ósea, como les decía, usamos el HRPQCT, que es la sigla que se usa para la tomografía periférica de alta resolución, de tibia y radio distal no dominante. No sé si todos están familiarizados con la técnica, básicamente en lo que consiste es, se toma la parte ultradistal de la tibia y el radio, y el aparato en cada adquisición lo que hace es realizar 110 cortes paralelos con una resolución de 82 micrómetros, ¿sí? Y eso permite una representación 3D de aproximadamente 9 milímetros en la dirección axial, ¿sí? La dosis efectiva de radiación es muy baja y el tiempo de adquisición es de 3 minutos. Entonces lo que hacemos al ver la microarquitectura ósea es ver la disposición tridimensional del hueso, ¿sí? A diferencia de lo que es la técnica bidimensional, como es la DEXA, que ve solamente 2 dimensiones, esto nos permite ver en 3 dimensiones. Esta es una foto a la izquierda, ven la foto de HRPQCT de radio, y a la derecha se ve la de la tibia, ¿sí? Y ven que además de ver la disposición tridimensional, lo que nos permite este método es separar el compartimento trabecular del cortical, los podemos estudiar por separado, cosa que no nos permiten las técnicas más clásicas como la de esta. Muy bien. Entonces, ¿qué parámetros estudiamos con esta técnica? Con el HRPQCT estudiamos parámetros densitométricos, que son la densidad volumétrica total, ¿sí? Que la van a ver con esa sigla que está ahí durante la presentación, la densidad volumétrica del compartimento trabecular y la densidad volumétrica del compartimento cortical. Esos son los parámetros densitométricos. Y por otro lado tenemos los parámetros de microarquitectura estructurales, como son algo que nosotros abreviamos como VBTV, que es el volumen óseo trabecular, que básicamente es qué porcentaje del hueso trabecular está realmente ocupado por trabéculas, el número de trabéculas, el espesor de las trabéculas, el espacio entre las trabéculas, la heterogeneidad de la red trabecular y el espesor de la cortical. Esos son los parámetros estructurales que nosotros evaluamos. Bueno, además de evaluar la microarquitectura ósea, nosotros, por supuesto, les evaluamos la densidad mineral ósea areal mediante DEXA de columna lumbar y cuello femoral, y en lo cual, como estamos hablando de mujeres premenopáusicas, tomamos el Z-score menor a menos 2 para definirlo como baja masa ósea para la edad. Y como parámetros de metabolismo fosfocálcico bioquímicos, se estudió la calcemia, la fosfatemia, la calciuria de 24 horas, los niveles de paratormona, los niveles de marcadores de turnover óseo como los beta-crosslaps y la osteocalcina, y también medimos, por supuesto, los niveles de 25-hidroxivitamina D. Y como les dije al principio, para comparar a estas mujeres tomamos un grupo control de 8 mujeres sanas que estaban lactando, ¿sí? Que estaban atravesando este momento fisiológico. Y en esas evaluamos también datos clínicos y demográficos de importancia, los factores de riesgo, les hicimos HRPQCT para evaluar su microarquitectura ósea, y le hicimos también evaluación de la DEXA, de la densidad mineral ósea areal por DEXA. Muy bien, entonces el análisis estadístico se hizo, los datos fueron reportados como media, más o menos desvío estándar, o mediana y rango, según la distribución de los datos. Las comparaciones se realizaron utilizando el test de T-Student o el Mann-Whitney test, y tomamos como significancia estadística una P menor a 0.05. Entonces, en esta primera tabla podemos ver las características clínicas basales del grupo PLO, o sea, de las mujeres con osteoporosis, y de nuestros controles, ¿sí? No hubo diferencias significativas en cuanto a la edad de menarca ni al índice de masa corporal medio entre los dos grupos. Sí hubo una diferencia significativa respecto a la edad media, los controles eran ligeramente mayores al grupo con osteoporosis, y todas nuestras mujeres con osteoporosis referían haber tenido ciclos regulares previo a quedar embarazadas, y todas eran primíparas, y ninguna había sufrido fracturas previas. En esta tabla, nosotros lo que hicimos fue resumir un poco las características principales de nuestro grupo de mujeres con osteoporosis. Ustedes ven, acá tenemos las pacientes, las 7 pacientes, ¿sí? La edad de cada paciente, los factores de riesgo, los datos del Z-score, que después los vamos a ver en otra slide, el tipo de fractura que habían sufrido, el número de fracturas, el tiempo de aparición de la fractura, y los valores de CTX, que también los vamos a ver en otra slide. Básicamente, estas pacientes, ustedes fíjense que solamente una de ellas no presentaba factores de riesgo, o sea que un 86% de nuestras pacientes presentaron factores de riesgo o condiciones predisponentes diferenciables, reconocibles, y por otro lado, fíjense que dentro del tipo de fractura, todas sufrieron fracturas vertebrales, salvo una, que sufrió fractura de la cadera izquierda durante el séptimo mes de embarazo, ¿sí? El resto fueron todas fracturas vertebrales en la región dorsal y lumbar, y de las que sufrieron fracturas vertebrales, ustedes fíjense que salvo una, todo el resto de las pacientes tuvieron fracturas múltiples. Este último caso, el caso de la paciente número 7, es un caso especial porque es una paciente que estaba recibiendo glucocorticoides a dosis elevadas por una púrpura trombocitopénica idiopática y tuvo 11 fracturas vertebrales, se fracturó desde la dorsal 7 hasta la lumbar 5. Entonces, si nosotros sacamos la media de fracturas por paciente entre las pacientes con fracturas vertebrales, nos da un promedio de 4.3. Y como esta paciente nos desviaba mucho la media, también decidimos sacar la mediana, que nos daba una mediana de 3, y que está bastante cercana a las 2, están cerca de lo reportado por la literatura. Generalmente, estas pacientes tienen fracturas múltiples con un promedio de 3.8 fracturas por paciente. Las fracturas sucedieron entre el séptimo mes de embarazo y los 120 días postparto, y de los prolapsos vamos a hablar después en otra slide. Es esta slide. Bueno, básicamente acá están los parámetros bioquímicos, no había ninguna alteración a nivel del calcio, del fósforo, la paratormona tampoco. Los niveles de 25-hidroxivitamina D, ustedes fíjense que si bien estaba la media en 28, ninguna paciente presentó valores de déficit de vitamina D. Sí podían clasificarse como insuficiencia, pero ninguna tenía un déficit de vitamina D. Y los valores de CrossLab estaban más bien, estaban elevados para mujeres premenopáusicas, sobre todo, ¿sí? Esta es la media. Solamente una de las pacientes lo pudimos evaluar solamente en 4 pacientes, pero solamente una de esas 4 pacientes tenía unos CrossLab que estaban en el slide anterior, que eran de 400, casi 500, que están en el tercio superior del rango normal para la premenopausia. Las demás estaban todas aumentadas. La osteocalcina, que la evaluamos en 3 pacientes, estaba en un valor medio de 31, y la calciuria también estaba en un valor, digamos, normal, de 202, pero acá, esta es la media, así que les aclaro, una paciente tenía hipercalciuria, y otra paciente tenía hipocalciuria, ¿sí? De ahí sale esta media, y ahora vamos a hablar después más adelante de la paciente con hipercalciuria. A nivel de la densitometría areal, la DEXA lo que demostró fue un claro deterioro, sí, en la columna lumbar tenían las pacientes con osteoporosis tenían un Z-score de menos 3.2, lo cual representaba una densidad 32% inferior versus los controles, y esta diferencia era claramente significativa. Y a nivel de la cadera también tenían un Z-score de menos 2, más menos 0.9, sí, esta es la media, con lo cual estaban disminuidas aproximadamente un 26% con respecto a los controles. Sí, esto coincide también con lo reportado previamente por la literatura, se describió la densitometría francamente alterada. Muy bien, y ahora antes de pasar a mostrarles los resultados de nuestro estudio a nivel de la microarquitectura ósea, les pregunto qué compartimento ustedes creen que estaría más afectado. ¿Creen que el trabecular, el cortical, ambos por igual? ¿O ni idea que lo diga yo?
Ahí están votando. Ahora somos 123 y están votando súper rápido. Ahí ya 75, 77... Están votando activamente. Acá hay una clara tendencia. Me cargaron todas las endotox porque hacíamos muchas preguntas y yo decía hay una clara tendencia y todos los médicos de DIM me cargaron todo el día. Bueno, pero hay una clarísima tendencia. Ahí ya votó casi 100 personas. Ahí comparto los resultados.
Bueno, ahí está. Bueno, sí, el 80% casi votó que piensa que va a estar más afectado el hueso trabecular. Un 11% del cortical, algunos ambos por igual y otros me tiraron la pelota a mí, pero bueno, yo la voy a agarrar y ahora les voy a contar. Bueno, esta era la pregunta. Bueno, ¿qué pasó en el radio distal? Esto es lo primero sitio que les voy a contar. Son muchos números, los voy a ir desglosando de a poquito. Ustedes ven el parámetro estudiado en la primera columna, ¿sí? Esta es la densidad volumétrica total, ¿sí? Después tenemos la densidad trabecular, la del compartimento cortical, el VBTV, que es lo que yo le decía que es el volumen óseo trabecular y que siempre va de la mano de la densidad trabecular, el número de trabéculas, el espesor de las trabéculas, esto es el espacio intertrabecular, esta sigla larga de acá es la heterogeneidad de la red trabecular, y esta es el espesor cortical. Y lo que se vio acá claramente fue que había una clara afectación, un claro deterioro de la densidad volumétrica total, y que estaba, perdón, esto lo digo, está un 25% por debajo de los controles, ¿sí? Y sobre todo había un deterioro muy marcado a nivel del hueso trabecular, así que la mayoría tuvo razón, ¿sí? Y todas estas diferencias eran significativas. Estaba muy disminuida la densidad trabecular y el volumen óseo trabecular, que eran casi un 35% inferiores a los controles, ¿sí? Y esto era expensas de tanto una disminución del número de trabéculas y del y del espesor de las trabéculas, así que estaban como, eran como un 22% inferior a los controles. Y a su vez, si lo pensamos, si las trabéculas son menos y están más adelgazadas, eso lo que nos va a generar es un mayor espacio intertrabecular, ¿sí? Que está aumentado un 34%, y va a hacer que la red intertrabecular también sea más heterogénea. Ya lo vamos a ver más adelante en una imagen. Y a nivel del compartimento cortical, también había una tendencia a la disminución. Fíjense que la densidad estaba afectada en relación a los controles, y el espesor cortical también estaba disminuido, y el porcentaje la verdad es que no es nada insignificante, es un 20%. La pena nos llegó a dar significativa, creemos también un poco por el bajo número de pacientes, pero había una clara tendencia al deterioro del compartimento cortical, aunque menor que en comparación al trabecular. Y en la tibia distal, que es el otro hueso que se estudia, lo que vimos fue que también había un deterioro, ¿sí? Tanto de la densidad mineral volumétrica total como del hueso trabecular. Lo que sucedió acá es que en el compartimento trabecular, si bien estaba disminuida la densidad y el volumen óseo trabecular, el número de trabéculas y el espesor, los únicos parámetros que nos dieron significativos fueron la disminución del número de trabéculas, que era un 16% inferior versus los controles, y el espacio intertrabecular y la heterogeneidad, que estaban aumentados, obviamente en forma inversa a los parámetros del número de trabéculas, están aumentados un 24% y un 47%, respectivamente. Y en este sitio, a nivel cortical, también hubo una afectación, un poco menor que en el radio, y no llegó a tener significancia estadística, pero también se vio una clara tendencia a la disminución de la densidad y del espesor de la cortical. Estas son las imágenes. A la izquierda ustedes ven la imagen primero adelante, arriba, perdón, la A, es la imagen de una de nuestras pacientes con osteoporosis del embarazo y la lactancia. Ustedes fíjense, esta es la imagen del radio, y ustedes pueden ver claramente, ¿sí?, cómo está disminuido el número de trabéculas, y las trabéculas están adelgazadas, ¿sí?, francamente, y cómo esto hace que la red sea mucho más heterogénea versus esta imagen, que es la imagen de una paciente, no de una paciente, sino de una mujer lactante, sana, pero que estaba lactando, ¿sí?, experimentando el mismo proceso de resorción ósea. Ustedes fíjense cómo la cortical también acá, si bien no nos lleva a dar significativa, claramente la cortical también está adelgazada con respecto a esta imagen. Y la de abajo se ve lo mismo, quizás es un poco menos evidente, pero se ve claramente que está afectado el número de trabéculas, que la red es más, heterogénea, y que hay mayor espaciamiento, hay mayor espacio entre las trabéculas, y en el lado de la derecha está la tibia, si bien esta es otra perspectiva, es la tibia de una mujer lactante sana, y claramente se ve la diferencia también con la cortical. Muy bien, entonces como discusión, en primer lugar vamos a decir que el grado de deterioro de la microarquitectura ósea fue diferente entre estos dos sitios, entre el radio y la tibia. Al respecto, lo que podemos decir es que hubo un estudio previo que se realizó en IDIM, que es el de las mujeres celíacas premenopáusicas versus controles, y que en ese estudio también se encontró una mayor afectación del radio versus la tibia, y en el compartimento trabecular versus el compartimento cortical. ¿Y por qué puede ser esto? Bueno, la diferencia entre el radio y la tibia, nosotros pensamos que puede llegar a estar dada porque la tibia es un hueso de carga, al igual que el fémur, por lo cual podría verse de alguna forma, entre comillas, como protegida por el aumento de peso que se experimenta durante el embarazo por el mecanismo del mecanostato óseo. ¿Sí? Ustedes saben que hay un feedback constante entre el músculo y el osteocito, ¿sí?, donde el osteocito es como la célula sensora del estrés y de la fuerza aplicada, y que por este mecanismo aquellos huesos que vayan a sostener más peso serían los que mayor densidad mineral ósea necesitan y tendrían. Entonces, al ser la tibia un hueso de carga y el radio no, quizás esto hace que se vea un poco menos las diferencias entre los controles y las pacientes con osteoporosis sean un poco menos marcadas. Por otro lado, la diferencia entre el hueso cortical y el trabecular. ¿A qué se debe esto? Bueno, en principio que el hueso trabecular es el más activo metabólicamente, porque es el que está más cerca de la médula ósea y es el que, al que los vasos sanguíneos tienen mayor acceso. Entonces es el que está preparado para responder al aumento rápido de la demanda de calcio. Y de hecho, está descrito, hay un trabajo de un grupo del doctor Seaman de Australia, que estudiaron durante la lactancia exclusiva de 5 meses la microarquitectura ósea en mujeres sanas, y ellos reportaron que en estas mujeres sanas había una disminución del número de trabéculas, del volumen óseo trabecular y de la mineralización de la matriz, así como también un aumento del espacio intertrabecular y de la porosidad. Y esto sucediendo solamente en mujeres sanas que lo recuperarían, obviamente, después de una vez cesada la lactancia. Por otro lado, el hueso cortical es más compacto y está más lejos, el torrente sanguíneo tiene menor acceso al hueso cortical, por lo cual se ve menos afectado por el aumento de la demanda de calcio. Sin embargo, hay un estudio que fue publicado no hace mucho, el año pasado, en el Shell EMR de un grupo de Inglaterra, en el cual estudiaron también la microarquitectura ósea en pacientes embarazadas, y vieron que durante el embarazo normal se experimenta una disminución del espesor de la cortical a expensas sobre todo de un aumento de la circunferencia endosteal, como que la superficie endosteal también actuaría como un reservorio ante el aumento de la demanda de calcio y habría un cambio a ese nivel también. Ahora bien, en nuestras pacientes, entonces, nosotros vimos que el compartimento trabecular estaba severamente deteriorado y el compartimento cortical también había una tendencia, aunque era en menor medida. Y esto, lo fundamental, es que es el único trabajo, el primer trabajo, que lo hace comparándola con mujeres lactantes sanas, que no son mujeres solamente premenopáusicas, sino que son mujeres que están experimentando el mismo proceso fisiológico de resorción ósea muy aumentada. Entonces, lo que nos hace pensar esto es que estas mujeres en realidad presentaban un deterioro de la microarquitectura ósea antes de quedar embarazadas, que llegaron al embarazo con una microarquitectura ósea ya deteriorada. Y si pensamos en los factores de riesgo que presentaban, solamente 2 pacientes tenían factores de riesgo mayores, ¿sí? Una presentaba, que fue la paciente que se fracturó la cadera, había tenido antecedente de hiperprolactinemia, y era la paciente que presentaba hipercalciuria con historia de litiasis renal. Y la otra era la paciente número 7, que yo les señalé antes, que era la paciente que estaba en tratamiento con altas dosis de glucocorticoides, ¿sí? Y de las otras, 4 de ellas presentaban al menos un factor de riesgo, pero este factor de riesgo era menor, ¿sí? Era una baja ingesta de calcio, tabaquismo, un bajo índice de masa corporal, historia familiar, son factores de riesgo menores y que quizás se pueden encontrar en muchas más mujeres y que no sufren fracturas durante el embarazo, ¿sí? Con lo cual, nos deja pensando también que no serían suficientes para explicar la ocurrencia de las fracturas vertebrales en nuestras pacientes. Y al respecto, estos hallazgos también están en línea con lo reportado por el grupo de la doctora Elizabeth Sheenan de la Universidad de Columbia. Ellos realizaron este estudio que lo publicaron en 2019 y que lo que hicieron fue estudiar mujeres con osteoporosis asociada al embarazo y la lactancia y las compararon con mujeres con osteoporosis premenopáusica y idiopática, ¿sí? Y lo que hicieron fue estudiar la microarquitectura ósea, pero por microtomografía computada de biopsia de cresta ilíaca, y también estudiaron marcadores óseos, ¿sí? Y lo que vieron fue que las mujeres con osteoporosis asociada al embarazo y la lactancia tenían menor tasa de aposición mineral, menor tasa de formación ósea, y menores niveles de marcadores de cross-labs y osteocalcina. Con lo cual, ellos los lleva a pensar que estas mujeres lo que tienen es una baja formación ósea Y lo que observaron en la biopsia es que esto también era a costa no de una disminución del número de osteoblastos, sino que como el número de osteoblastos estaba conservado, lo que piensan es que, o hipotetizan, es que podría existir un defecto en la función de los osteoblastos. Volviendo a nuestro estudio, nosotros reconocemos que tiene limitaciones, en primer lugar es el pequeño tamaño de la muestra, pero bueno, eso también se debe a que es una patología poco frecuente. Es un estudio retrospectivo, con lo cual hay datos que no se pudieron recabar en todas las pacientes, y no todas las pacientes pudieron ser evaluadas al mismo tiempo después de la fractura, porque eso dependía de cuánto tiempo tardaba la paciente en consultar y en ser referida. Por otro lado, el HRPQCT, como su nombre lo indica, es un estudio que evalúa el esqueleto periférico, ¿sí? Pero al respecto lo que tenemos para decir es que ya hay un estudio de 2010, en el cual, el grupo también de Columbia, en el cual ellos reportaron que el HRPQCT es capaz de reflejar la competencia mecánica y el riesgo de fractura del esqueleto axial mediante el estudio de estas zonas periféricas. Por otro lado, reconocemos también la edad media del grupo control, que el grupo control lo tomamos entre voluntarias, muchos conocidas nuestras, que se postularon para ser controles. La edad del grupo control es mayor que la del grupo con osteoporosis, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de mujeres que son premenopáusicas, con lo cual, hablando de mujeres premenopáusicas, la densidad mineral ósea no debería estar afectada por la edad, porque están todas estrogenizadas. En el caso de que sí lo hiciera, que no lo hace, en todo caso las mujeres de mayor edad debería, digamos, estar peor, que no es el caso, al contrario, están peor las mujeres que son más jóvenes. Bueno, entonces, como conclusiones de nuestro trabajo, en comparación con mujeres sanas lactantes, las mujeres con osteoporosis del embarazo y la lactancia presentaron un severo deterioro de la microarquitectura ósea a predominio del compartimento trabecular. El HRPQCT se presenta como una herramienta no invasiva, a diferencia de la biopsia, que nos permite una evaluación distinta y nos da incluso una visión sobre la posible fisiopatología de esta condición. Nuestra impresión clínica es que estas mujeres presentaban un deterioro de la microarquitectura ósea previo al embarazo y que por eso su esqueleto no pudo responder a la demanda que le significaba el embarazo y la lactancia de forma exitosa sin experimentar fracturas, sin que la resistencia ósea se viera comprometida. Y antes de darle el cierre, les muestro esto. Este estudio no está incluido como bibliografía en nuestro paper porque salió recién, en marzo. Habla sobre los factores genéticos que podrían estar implicados en la osteoporosis asociada al embarazo y la lactancia. ¿Sí? Es de un grupo alemán que básicamente lo que hicieron fue estudiar la presencia de variantes genéticas en un grupo de pacientes con osteoporosis asociada al embarazo y la lactancia. Eran 42 pacientes, ¿sí? Y lo que hicieron fue estudiar un panel de genes, un panel genético que ellos llamaron panel genético óseo, y encontraron en estas 42 pacientes que 50% de ellas tenían variantes genéticas de relevancia, que son, quiere decir que encontraron variantes genéticas en estado heterocigota de genes que ellos los clasificaron entre genes que seguramente estaban afectando el turnover óseo, entre genes que probablemente tuvieran que ver con eso, y genes o variantes de significado incierto, ¿sí? Y a su vez también estudiaron la osteocalcina, que la encontraron en el límite inferior del rango normal. ¿Y cuáles fueron los genes que más frecuentemente afectados estaban? Uno era el LRP5, el otro era el WNT, ¿sí? Que son fundamentales en la vida del WNT beta-catenina, en la estimulación de la osteoblastogénesis, y el otro era el gen del colágeno 1A a 2, con lo cual Esto también está en línea con lo que decía el grupo de Adi Cohen, de que estas pacientes probablemente lo que tienen es una disminución de la formación ósea, ¿sí? Y probablemente esto sea, venga a originado a nivel genético. El promedio de fracturas vertebrales en estas pacientes era mayor en las pacientes que presentaban variantes genéticas de relevancia, o sea, eran pacientes que tenían cuadros más severos, y cuando les dieron tratamiento osteoactivo, las pacientes con variantes genéticas respondieron al tratamiento osteoactivo, pero la respuesta fue levemente menor. Con lo cual estos hallazgos apoyan la hipótesis de una baja masa ósea preexistente que se deteriora aún más durante el embarazo y la lactancia, generando la disminución de la resistencia ósea que lleva a las fracturas en estas pacientes. Y bueno, para terminar, la última conclusión nuestra, que bueno, engloba un poco todo lo demás, que es que todos estos estudios, y el nuestro creo, también, abren un camino para realizar estudios prospectivos y controlados necesarios para determinar si estas pacientes pueden restaurar su microarquitectura ósea a futuro. Bueno, y ahí termino.
Muchas gracias, Flor. Qué lindo, bravo. Qué lindo escucharte. La verdad que fue lindísimo escribir este trabajo juntas, porque fuimos buscando hipótesis. La verdad que lo disfrutamos mucho. Para mí fue una de las cosas lindas del año pasado, que no fue tan lindo, digamos. Estuvo
no,
muy lindo.
Pero totalmente, sí. A mí me trajo a Argentina un poco más cerca, todas las semanas.
Sí, Argentina y el idioma. Estuvo muy lindo. Bueno, vamos a ir con preguntas. Hay preguntas súper interesantes. Antes de pasar a las preguntas, les quiero comentar que Flor ahora está de tutora de otra alumna de la maestría, de Luján, y estamos estudiando el seguimiento prospectivo de estas 7 pacientes, más algunas más, creo que hay 5 más, si no me equivoco, que se fueron agregando, porque esto terminó en el 2012. Este también quiero hacer mención, que este tema es un tema que siempre le gustó a Marcelo Sarli, y que digamos, él lo inició con la primera publicación. O sea que en el IDIMA hay una trayectoria que desencadenó este paper, y la idea ahora es poder hacer prospectivo, incluso si alguno de los oyentes tiene alguna paciente con esta afección, los invitamos a que se contacten con Flor o conmigo, así las podemos incluir. Y también quiero hacer mención a otra alumna de la maestría, Marisa Vidal, que ahora está en Lima, que también hizo su tesis sobre este tema. O sea que es como vamos pasándonos la posta, y bueno, y creo que este paper fue como el broche de oro, porque la verdad que fueron muy pocas pacientes, pero lo que nos dijeron los revisores era que era la primera vez que alguien podía explicar por qué estas mujeres se fracturaban así. Así que fue, la verdad que fue, se los comparto porque fue, no es tampoco habitual para nosotros publicar así, y bueno, fue una gran alegría. Empiezo con las preguntas, Flor. María Gilligan dice, bueno, qué lindo volver a escucharte, qué claridad. ¿Hay algún tratamiento de elección para estas pacientes? ¿Qué deberíamos hacer con la lactancia?
Bueno, en principio en estas pacientes el tratamiento es suspender la lactancia, y aportarles, asegurarles un buen aporte de calcio y vitamina D. Y sería, en principio es ese el tratamiento fundamental. Después, en casos más severos, los casos de que no responden a este tratamiento, que tienen muchas fracturas vertebrales, los casos más severos sí se puede pensar en dar tratamiento osteoactivo, y de hecho está descrito que han dado tratamiento osteoactivo, teriparatide, denosumab, pero no es lo más común.
Sí, ese es otro capítulo. Nosotros también tenemos, dentro de estas 7 pacientes, alguna recibió teriparatide, pero por situaciones especiales o por urgencia de volver a embarazarse. Eso me parece que es como muy artesanal después, ¿no? Paciente por paciente. Bueno, dice el doctor Scali. La primera pregunta que te hace es, ¿cómo es el impacto entre multíparas y primíparas, y aquellas con una sola gestación? Si hay diferencia, me imagino que habla de la fisiología, ¿no? No de la osteoporosis, sí. Pero si no...
La mayoría de las veces esto sucede más bien en mujeres primíparas, Y de hecho hay mujeres de este grupo que se han embarazado, han tenido embarazos posteriores y no han sufrido fracturas, ¿no, Belén? O sea, yo, porque muchas las sigue, no han tenido fracturas posteriores. El porqué de eso, la verdad que creo que no está del todo claro, elucidado. No sé si también tiene que ver con que hicieron cambios en su alimentación y en sus hábitos de vida, pero digamos, la relación entre por qué suceden más en primíparas que en multíparas no está clara.
Bien, después te pregunta, ¿cómo catalogamos la osteoporosis transiente del embarazo?
Transitoria,
creo que sería.
No sé si se refiere a la osteoporosis transitoria de cadera.
Sí, porque está dentro de las categorías de las que vos contaste, ¿no?
Claro, sí. En realidad, ese tipo de osteoporosis se cree que tiene una fisiopatología distinta a esta. Se cree que tiene que ver más con la estasis venosa, el aumento de peso durante el embarazo y otros factores. E incluso muchas veces se manifiesta solamente como dolor y no llega a la fractura. El caso de esta paciente fue una paciente, digamos, muy particular, que tenía hipercalciuria, antecedentes de litiasis renal, etc.
Bien, y la última pregunta te dice, ¿está aceptado éticamente realizar esta radiación, aunque sea mínima, en las gestantes?
Nosotras, o sea, estas pacientes fueron todas evaluadas en la, digamos, o en la lactancia cuando ya habían muchas suspendido la lactancia porque ya habían, digamos, consultado. La verdad es que la radiación del HRT-QCT, en eso Belén y Vanessa son mucho más expertas, es muy baja. Lo que sí les puedo decir, a mí me sorprendió, pero el estudio que yo les presenté de microarquitectura ósea en el embarazo, lo hicieron en mujeres embarazadas en semana 14 y semana 34, bastante jugado. Me imagino que por la baja radiación y porque es periférico, se animaron, pero no, digamos, no hay nada escrito al respecto, porque bueno, o sea, por más que sea bajo, es radiación, ¿no? O sea,
nosotros nunca, o sea que, nunca hicimos.
Exacto.
Nunca hicimos, ni para este estudio, ni en general, nunca hacemos ni densitometría ni stream en pacientes embarazadas.
O sea,
pero
en el caso
mucha
de que...
atención ese estudio que las irradiaron dos veces.
Sí, totalmente.
La verdad que bueno. Pregunta Claudia Rey, la conoces a Claudia, ¿no? Ginecóloga, también egresada de la maestría. Dice, felicitaciones a la doctora, muy interesante, y preguntarle si estas pacientes fracturadas habían usado anticonceptivos orales combinados de baja dosis, y si sabemos, y si el tiempo de uso. Muy buena pregunta. Pero
la verdad que creo que no.
No lo recuerdo, pero la verdad que estaría bueno rechequearlo.
Sí,
pero que,
creo
que no estaba por lo menos consignado en la historia clínica. Pero es buen aporte, gracias Claudia. Bueno, acá pregunta Fabiana Subíez, si hubiera sido de utilidad solicitar TBS en estas pacientes. Yo creo, acá me adelanto, Flor, creo que no teníamos TBS, porque esto fue hace mucho, en el 2008, y creo que no lo tenemos. Igual ya le dije a Vanessa, gracias por el aporte, porque lo vamos a chequear, y a veces lo podemos hacer, aunque no tengamos, si tenemos estudio, a veces lo podemos hacer, así que me lo anoté como para agregar. La radiación del PQCT, dice Gabriela Duda, creo que lo aclaraste ya. Que es baja, realmente es muy baja, como una densitometría más o menos. Fabi Subíez también dice, ¿justifica una de rutina solicitar densitometría en pacientes en embarazo o lactancia con factores de riesgo?
¿Qué pregunta? No en el embarazo ni la lactancia. La verdad que no, o sea... En la lactancia, si uno le pide la densitometría a la paciente, si le da mal, o sea, uno no va a hacer nada si no tiene ningún tipo de fractura ni nada, porque es lo fisiológico, ¿no? Igualmente vemos que las mujeres lactantes que nosotras evaluamos tenían un Z-score normal, pero no tiene indicación. A veces uno se pregunta si en mujeres que tienen muchos factores de riesgo, antes de quedar embarazada, ¿no? Hacerle una evaluación para ver si uno... toma alguna conducta con respecto a la lactancia o
Esto está diciendo Paula Rey, que te felicita, excelente presentación, y dice, dado el problema de costos, ¿qué características deben alertar al ginecólogo para indicar una densitometría antes del embarazo? Y esto me gustaría, Paula, que lo respondas vos, o sea, con tu experiencia, pero en general, digamos, paciente con factor de riesgo importante, yo creo que a veces no están las guías para toda la población, pero creo que se justificaría, no por el riesgo de fractura, que creo que es bajísimo, o sea, esto es muy poco prevalente, pero por ejemplo, en las mujeres con enfermedad celíaca, nosotros hacemos densitometría, aunque sean premenopáusicas, ¿no? Las pacientes con corticoides, en esas pacientes creo que hay que hacer, pero igual, Paula, si te parece, ahora en un ratito te abro el micrófono y nos podés contar tu opinión, que seguro que nos va a ayudar. Sigo con las preguntas. Santiago Silva, muy buena presentación. Para el diagnóstico o seguimiento de osteoporosis en la lactancia, ¿es mejor realizar un Xtreme, un High Resolution PQCT o una densitometría?
Yo creo que si se pueden hacer las dos cosas. Hay veces que uno no tiene el acceso al HRPQCT, entonces si está el acceso a la densitometría. En realidad el diagnóstico ya se hace cuando sucede la fractura, o sea, el estudio después, si se pueden hacer, o sea, en principio una densitometría, digamos, por DEXA y después, ¿no, Belén? O sea, si se puede hacer sí, el HRPQCT, no. Mejor.
La verdad que el diagnóstico es clínico, es clarísimo, como explicó Flor, no necesitamos para nada el Xtreme para hacer diagnóstico de estas pacientes. La DEXA acompaña, la DEXA está muy afectada, o sea que ya, digamos que necesario para diagnóstico, de ninguna manera. Si la paciente está en capital o en la Argentina, la recibimos con gusto y la estudiamos, y obviamente que la pregunta del millón, Santiago, es, bueno, ¿cómo les mejora la arquitectura? Porque nosotros tenemos pacientes que le mejoró la densitometría, o que al menos no está en el menos 2 de la premenopausia, pero la pregunta es, bueno, ¿esta microarquitectura está tan deteriorada, mejora? Porque, por ejemplo, las celíacas que estudiamos con Bane tenían una diferencia del 10%, y estas mujeres tienen una diferencia del 35%. O sea que ahora nos interesa muchísimo hacerle seguimiento y ver en qué quedan. Pero si uno piensa que esto es muy genético, no sabemos cuánto va a mejorar. Bueno, yo me copo, este tema me apasiona, perdonen que me copo con las respuestas. Acá está Fabiana Subíez, que evidentemente le encanta el tema como a mí, porque ya es la tercera pregunta que nos hace. ¿Qué tratamiento estaría indicado en estas pacientes, considerando que tienen fracturas, pero que son premenopáusicas y están lactando?
Bueno, tratamiento. En principio, o sea, como yo al principio, como le respondí a María, que son pacientes en las que en realidad uno lo primero que recomienda es que dejen de lactar y, digamos, sustitución de calcio y vitamina D. En los casos que son más severos, y como contaba Belén, que son más particulares, como la paciente que estaba recibiendo glucocorticoides, etcétera, y teniendo en cuenta la fisiopatología de la osteoporosis inducida por corticoides, y teniendo en cuenta que hay muchos trabajos que también están indicando que estas pacientes lo que tienen es un defecto de la formación ósea, uno pensaría, aparte por ser premenopáusicas, que sería un tratamiento anabólico como puede ser teriparatide. No sé si Belén, si está de acuerdo o no. Pero generalmente lo que se está tendiendo a pensar es eso. Sin embargo, hay pacientes que también han recibido denosumabo. Y hay pacientes que también han recibido bisfosfonatos cuando todavía no estaban ni teriparatide ni denosumabo.
Exacto, es una excelente pregunta. Yo creo, como dice Flor, primero suspender lactancia, intentar no tratarlas, porque la mayoría recupera sola con calcio y vitamina D, y bueno, ante la eventualidad pareciera que lo más fisiológico es teriparatide, porque hay tantos trabajos que están mostrando esto, que el defecto está en la formación. Pero obviamente que no tenemos evidencia, porque no la hay, ¿no? No la hay en estos casos. Cecilia Clos, ¿tienen el dato del tiempo de lactancia en el cual se fracturaron? Si fue, por ejemplo, los primeros 3 meses o a los 10 meses de lactancia.
Sí, hola Ceci, fuimos compañeras de la residencia. Sí, mira, se fracturaron entre, la que se fracturó más rápido en la lactancia fue a los 30 días, y la que se fracturó más tarde fue a los 120 días, o sea, al cuarto mes, más o menos, posparto. y después hubo otra a los 45 días y otra a los 60 días.
Bien. A ver, acá dice Caro Peregrini que quiere comentar. Te comentaba una paciente con PLO tratada con teriparatide que mejoró espectacularmente la DEXA, pero no así la microarquitectura. Creo que es una paciente que yo conozco. Pero bueno, Caro, pues si querés comentarnos, detallá un poquito más. Bien, sigue habiendo preguntas, ¿no? Tomá agua tranquila. Cristina Toa pregunta, ¿cuál sería la vitamina D ideal durante el embarazo?
El valor de, o sea, un valor de 30 como propone, o sea, sí, alrededor de 30, o sea, 28 como era la media de estas pacientes, claramente no justificaba ningún tipo de alteración que vaya a llevar a fracturas vertebrales, una disminución de la resistencia.
Bueno, acá Silvia Jaimovich pregunta medio lo que ya dijimos, que a mí me parece interesante que después pensemos en IDIM como grupo, porque ella pregunta lo mismo, ¿qué pacientes deberíamos evaluar antes de un primer embarazo? Eso me parece algo interesante incluso para terminar nuestros propios futuros papers, ¿no? Uh-huh. Como terminar con alguna recomendación clínica. A ver si, Paula, ahí tenés, si sí. querés contarnos.
Sí, ¿cómo no nos escucha?
Te escuchamos bien.
Muchas gracias Florencia, felicitaciones a vos y a todos los autores, a Belén, gracias, realmente interesantísimo, es la tercera vez que te escucho este tema y siempre se agrega algo, siempre hay, y ahora esta novedad tan linda del trabajo, pero más que nada el tema es la importancia del médico clínico, del médico de familia y del médico ginecólogo, y de cualquier médico que esté avisado, porque a nosotros nos llegan tarde, nos llegan con el dolor agudo y la fractura, y cuando hacemos la anamnesis vemos que son mujeres que han tenido trastornos de alimentación o amenorreas prolongadas o ese uso que está haciéndose ahora del anticonceptivo de muy baja dosis, como dijo la doctora Claudia Rey. Entonces, la heparina, cada vez que una mujer necesita recibir heparina, pensar en hacer una densitometría y saber si empieza con muy baja masa ósea su embarazo y entonces la necesidad de heparina lo va a empeorar. Realmente el examen de las preguntas, de esa historia clínica que es tan importante el antecedente de las fracturas en la propia madre de esa chica y ver bien si justifica una densitometría, pero creo que vale para evitar esta alteración de mecánica que después les va a dejar limitaciones realmente de por vida.
Gracias. Gracias, Paula. Me parece bárbaro y te vamos a convocar porque me parece que estaría muy bueno de esta experiencia sacar esto que decís vos, sacar como un comentario. Porque nosotros no vemos a estas pacientes, tenés razón. Entonces, como alertar a los ginecólogos, que son mucho más que nosotros, en qué pacientes, lo mismo dice Damián Robiani, desde Olavarría también nos dice lo mismo, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué factores de riesgo mayores tendríamos que tener en cuenta? Me parece que va en el mismo punto y me parece re bueno este aporte. De cómo bajar esto que hemos encontrado, cómo bajarlo al Consejo Médico. Me parece súper interesante. Lo mismo pregunta Romina López, como decía Paula, en embarazadas que utilizan heparina, ¿si hay algún tratamiento preventivo? En realidad no hay tratamiento preventivo, hay que evaluarla, y calcio, vitamina D, y el conocimiento, y bueno. Bueno, acá Scali te felicita por la exposición, y agradece que le respondiste las preguntas. A ver qué más, hay un montón de preguntas. Paula Garibaldi, ¿le darían a estas pacientes algún consejo particular para el futuro de sus hijas mujeres? ¡Wow! ¿Qué diría, Flor?
Bueno, ahí, bueno, un poco hablaban en este último trabajo que encontró Belén, o sea, el último trabajo que presenté lo encontró Belén, el trabajo este de las alteraciones genéticas, que bueno, eso es lo que proponían, es que en realidad eso también es relevante para la descendencia de estas mujeres, si es que tienen estas alteraciones genéticas. La verdad es que no, digamos, para la descendencia ya ahí, no lo sé, creo que eso es algo para pensar a futuro, y si la genética y la biología molecular tienen tanto, digamos, para desarrollarse, que creo que en un futuro eso va probablemente vaya a ver. Lo que pasa es que es una patología que es tan poco prevalente, igual gracias a Dios, ¿no? Pero porque es horrible lo que experimentan estas pacientes, pero creo que sí, se puede pensar, digamos, en a las hijas de esas pacientes a futuro, decir, o sea, que ellos refieran al ginecólogo, mi mamá le pasó esto, ¿no? Durante el embarazo, la lactancia, sería bueno hacer una evaluación antes.
Mirá si llegamos, Flor, a estudiar a estos hijos que nacieron en mujeres.
Con el bastón, vamos.
Hay que estudiarlo dentro de 20 años, pero sería súper interesante, hay que estudiarlas cuando alcance el pico de masa ósea, a partir de los 20 años, pero sería súper interesante por lo menos una densitometría, seguro. Acá pregunta Spivakov, dice, si existe déficit en la formación, ¿cómo explicás el aumento de crosslaps en la mayoría?
Bueno, eso fue, yo no hice la aclaración en ese momento, pero nuestras pacientes fueron quizás evaluadas un poco más cerca de la, cuando se fracturaron, entonces el remodelado óseo estaba un poco más estimulado, o sea, estaba más estimulado claramente que en las pacientes de Columbia, que ellas las estudiaron de un año en adelante después de la fractura. Entonces ahí ya como los crosslaps, digamos, habían bajado. En realidad lo que fundamentalmente, yo creo que los crosslaps elevados que encontramos en estas pacientes tienen que ver con la baja ingesta de calcio que tenían y con que fueron evaluadas más cerca del tiempo de fractura. Pero la osteocalcina, si uno la ve, estaba en un nivel normal y una de ellas estaba en el tercio inferior de lo normal.
Bien, excelente. Acá pregunta... también otra pregunta con respecto a tratamiento, dice Gaby Duda, si tuvo fractura en el primer embarazo y la tratamos, ¿cuál sería la indicación para el segundo embarazo? O sea, ella dice que le hizo DMO, mejoró, la prepara con calcio y vitamina D. Nosotros en general, Gaby, la experiencia del IDIM es que no tratamos a las pacientes, incluso esa paciente con 11 fracturas vertebrales fue por los corticoides, entonces suspendió corticoides y mejoró sola. Con lo cual, buscar causa secundaria, tratar la causa secundaria. En un caso, que es el que Caro Peregrini acá me está recordando, es una paciente que yo conozco, que era una paciente que tuvo múltiples fracturas durante la lactancia, con un embarazo gemelar, yo también me imagino que será un factor de riesgo, y que estaba así como muy apurada por volver a quedar embarazada, y en ese caso le dimos teriparatide, sobre todo por la presión de la paciente, de querer rápidamente otro hijo, y o sea, es algo que se conversa con la paciente y tuvo una mejoría espectacular, no me acuerdo, pero 30% mejoró la arquitectura, fue una respuesta impresionante con teriparatide. Fue un caso muy particular, pero de vuelta, no podemos dar indicaciones de tratamiento específico de estas pacientes. Y acá me pregunta Spivakov, ninguna de las pacientes que nosotros tuvimos repitió en el siguiente embarazo. Lo que hemos hecho, por ejemplo, fue en el segundo embarazo, por lo menos pacientes mías, hay dos que se volvieron a embarazar, no tuvieron ningún problema. Una de ellas tenía muchas ganas de la lactancia, era muy importante para ella, entonces lo que acordamos fue, ok, ni bien tenés el parto, hacemos una densitometría. Y le dio re bien la densitometría, nada que ver con la primera, porque tomó mucho calcio, vitamina D, entonces... Le dije, ok, empezá la lactancia. Y lo que hice ahí fue hacerle densitometrías seriadas mientras lactaba, por el miedo a de que se descalcifique de golpe. Y ella pudo lactar todo lo que quiso con estos controles que hacíamos nosotros con la densitometría y estuvo perfecto. Esto obviamente fue totalmente artesanal. Y otra cosa, otra paciente... la que tuvo los corticoides, estaba tan aterrada que le vuelve a pasar, recuerden que tuvo 11 fracturas, que para sus próximos hijos subrogó vientre. O sea, miren lo que es la historia, hizo una subrogación de vientre en Estados Unidos, porque ella no quería volver a pasar por un embarazo. Bueno, la última... ¡Uy, nos fuimos de tiempo! Bueno, pero los que están acá es que les interesa como nosotros, disculpen que nos fuimos de tiempo. Tengo una pregunta más que me parece interesante, de Silvia Jaimovich. ¿Qué nivel de hipercalciuria me alertaría en el embarazo de no ser fisiológica?
En realidad, de no ser fisiológica, no está descrito, yo creo, hasta qué punto, digamos, creo que más de, si uno piensa más de 400, 500, uno puede llegar a pensar, pero no está descrito qué nivel de hipercalciuria tienen las, no sé si el doctor Spivakov sabe.